Hola, 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 buenas tardes Mario, buenas tardes amigos, buenas tardes vecinos, hola Claudio, allí en los controles, aquí estamos comenzando una nueva edición de esto que es Boedo, otra mirada.
Bueno, buenas tardes a todos, hoy con un poquito de frío, acá está calentito, ¿viste?
Sí, acá está lindo, pero te digo que venir caminando por la avenida Pavón.
Estos últimos días, un frío impresionante.
Wow, se viene el invierno.
Y que yo siempre me olvido de la campera.
No, claro, porque vos estás cerca, entonces te das el lujo de venir así, muy de cuerpito gentil, pero es este invierno que sigue, que se prolonga, que todavía vamos a tener unos días más de bajas temperaturas, no nos quejemos, es lo normal, lo habitual para esta época del año.
Déjame saludar a Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Vos tenés frío ahí? ¿No estás?
¿Cómo?
¿Vos tenés frío? Está bastante obligado.
No. Prefiero, tengo acá para ponerme, pero prefiero no ponerme porque después le tengo mucho miedo al...
Al cambio de temperatura. Al
bueno, Claudio es nuestro operador, así que...
Sí, un gusto.
A mí lo odio, primero que odio el frío. No sé, creo que es el quinto programa que ya lo dije, cada vez que hay me preguntan, odio el frío.
A mí me gusta, el invierno.
A mí me gusta el verano.
No, odio el frío. No, más que nada porque uno tiene que estar abrigándose. Y en cambio el verano uno se pone una remerita, algo liviano y sale.
Chicos, Mario, déjame que te pase un avisito. Te Dale. Cuento que el próximo lunes sí. Voy a estar dando una charla a las 19 horas. Esto es a través de las redes. Te cuento cómo es esto. Existe una asociación que se llama Asociación Friulana. Y ellos, claro, esta gente ya hace más de 2 años que están haciendo un ciclo de historia de los barrios. Barrios, de historia de Buenos Aires, historia porteña, y en esta oportunidad el tema va a ser la historia del barrio de Caballito.
Siempre Caballito presente.
Bueno, es un honor para mí que ellos me han convocado para justamente, bueno, para hacer esta charla. Va a ser el lunes próximo, 5 de julio, a las 19 horas. Te cuento que esta actividad es a beneficio del Hospital Durán. Entonces, quienes quieran participar y engancharse y ver esta charla, les pido que me busquen en mis redes sociales, Marina Inés Bucio, así estoy en Facebook y también en Instagram, y bueno, que se anoten, que nos sigan y van a estar colaborando.
Las charlas tuyas son un éxito, es impresionante, la gente que te sigue, yo te miro, muy lindas charlas.
Es cierto, pero bueno, en esta oportunidad, como es a beneficio del Hospital Durán, hay una institución en el medio, es una muy noble tarea la que está haciendo esta asociación friulana de colaborar con los hospitales de diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Así que esto es, les repito, lunes próximo a las 19 horas para participar, para poder ver esta charla. Me buscan a mí, Marina Inés Bucio, en mi Facebook, en mi Instagram, y allí van a tener las instrucciones, indicaciones para participar. Gracias.
Bueno, hoy vamos a tener dos invitados especiales, uno ya viene participando en varios programas.
A ver.
Que es Adolfo Res.
Sí, claro.
Vamos a estar comentando las últimas novedades de San Lorenzo, del barrio, de la zona. Y también tenemos a David Cohen.
Ah, pero guau, qué lujo.
Lo vas a presentar vos después.
Qué lujo. ¿Cuándo va a estar saliendo Cohen?
Y en un ratito.
En un ratito. Vos me avisas. Así lo presentamos, pero desde ya...
El que nos abandonó, ¿sabes quién es?
¿Quién nos abandonó?
Ricardo Lopa.
Bueno,
digo, Ricardo, el jueves estate ahí presente porque te vamos a hacer la nota. Quiero que hagas el comentario de todos los jueves.
Nuestro columnista.
¿Sabes que este jueves no puedo? Me voy a jugar al tenis. O sea, que nos abandonó.
Le damos permiso.
Así que vos sos culpable, Ricardo, de la gente que te está escuchando, porque hay mucha gente que lo escucha, Ricardo.
Sí, tiene muchos seguidores.
Que lamentablemente Ricardo no va a estar con nosotros. Porque se fue a jugar al tenis con este frío.
Es uno de nuestros columnistas.
Es un buen
estrella.
Ejemplo, aparte.
Sí, claro que sí. Digamos que Ricardo Lopa.
Es muy deportista.
Que además, setenta y tantos, ¿no?
No sé si sea los 70, me parece que. No creo que sea.
Pero quiero decir si era una persona que ya está...
Unos años menos tiene, me parece.
Bueno,
disculpame,
Ricardo, si te agregué alguno, pero lo que quiero decir, lo maté. No, pero lo que quiero decir es que es una persona mayor, claro. Y que, bueno, que un día como hoy él decida ponerse los cortos y agarrar la raqueta y salir a allí.
Siempre fue deportista, Ricardo.
Siempre fue deportista.
Una vez vi un video que hay en la terraza de su casa haciendo gimnasia, y la hija lo estaba matando a gimnasia, no, terrible.
Bueno, lo perdonamos que no esté con nosotros, porque recordemos que Ricardo tiene su espacio propio los días lunes.
Y arranca,
aquí,
arranca el próximo lunes.
¿En vivo?
En vivo.
¿En el estudio?
En Radio MEP.
Bien. Así que te cuento, Mario, que yo me estoy preparando para festejar con todo, porque...
¿Qué vas a festejar? No, de caballito.
No. Yo, el mes que viene, ya entramos en julio. Ya hoy estamos estrenando el mes de julio.
Sí.
Pero el mes que viene, agosto, voy a estar cumpliendo un año con mi programa,
saliendo
en vivo acá en Radio MEP. Para mí fue un honor y un orgullo haber estrenado este
Pero
estudio.
Viste ese universo, cómo busca a las personas. A vos, bueno, yo sé que a vos te encanta la radio, siempre te gustó y siempre hiciste radio.
Sí, bueno, desde hace muchos años.
Claro,
sí.
Años.
Siempre en el tema del periodismo, como lo llamamos nosotros, ¿no? De cercanía.
Sí.
Siempre en esto de trabajar muy cerquita de los vecinos. Y bueno, en el mes de agosto del año pasado, bueno, plena pandemia, que todavía se vivía en momentos más cerrados que ahora, ¿no?
Claro.
Estaba todo más acotado. Y en ese momento, en el mes de agosto, yo comenzaba, fue el primer programa que transmitió desde este estudio.
El primero, cierto.
Así que, bueno, ya estamos preparando algún festejo.
O sea, que se puede decir tranquilamente que el primer programa lo hiciste vos.
Seguro que fue así. Ya estamos preparando los festejos para el mes próximo, que habrá invitados, sorteos, bueno.
¿Algún sorteo vamos a hacer?
Algo vamos a hacer, sí, como siempre, los libros que nos acompañan, así que, bueno, ahí simplemente lo estamos
muy contento,
adelantando.
Muy orgulloso que trabajes con nosotros, que estemos trabajando,
Mario,
juntos.
Formamos un excelente
equipo.
Hacemos
un equipo bárbaro en AMEP.
Así es.
Y la verdad que, y además quiero agradecerle a todos aquellos programas que se van a incorporar.
Ajá.
Próximamente, que son bastantes. Creo que ya empieza mañana mismo un programa de rock.
Bien.
De un amigo Guillermo.
Mañana viernes. Nuevo programa aquí
nuevo
en Radio MEP.
Sí.
Bien. Bueno, y en estos días, la semana pasada también hubo incorporaciones.
Y se van a seguir incorporando más programas.
De a poquito se completa la grilla, ¿no?
Es cierto, está casi completa la grilla. Yo lo llamo a Luis, le digo, Luis, ¿tenés tal día? No, ya está ocupado. Bueno,
claro.
Mejor.
Bien.
Se va ocupando a poquito.
Eso habla bien de lo que es este equipo, de lo que es trabajar en equipo,
contactos que también tenemos, que gente que confía en nosotros, que nos conoce hace muchísimos años.
En eso estamos.
Y estamos en eso, en el buen camino.
Qué lindo.
O sea, mira, Claudia.
Qué lindo.
Quiero decir que eso habla a veces cuando uno, como me ha pasado, buscar radio para hacer los programas, y uno es por recomendación o cuando hablan bien de un lugar o de cómo se trabaja. Es muy importante.
Sí.
Sentirse cómodo.
Claro.
Eso.
Buena onda, buena gente, un lugar agradable.
Hay que decirlo, hacemos un buen equipo de trabajo. Está Luis Ortiz, que se pone la radio al hombro, está permanentemente trabajando en esto.
Yo puedo, porque soy testigo de que la verdad se pone todo a disposición de los programas, de las necesidades, de todo lo que. Que necesitan para salir al aire y para estar cómodos, para poder buenos micrófonos.
Sí, a veces uno puede tener fallas técnicas, que eso es muy
¿cómo?
O sea, a veces uno puede tener fallas técnicas,
pero ya eso no depende del grupo.
No,
eso,
pero a veces la gente ya me reclama y dice, uy, pues mira, no salí, pero no depende del grupo.
Claro.
Exactamente. Y tenemos, creo que la mejor banda ancha, el mejor hosting momento, el mejor operador.
Los mejores periodistas. Va mucho, digamos, te digo porque me pasó muchas veces, es decir, mirá, esta radio está bueno para laburar, porque, no sé, porque te sentís cómodo, hay buena disposición. Yo he ido a radios que le he tenido que mandar primero una muestra del programa.
Claro.
Está bien, una cosa es decir, no sos la 100.
Acá estamos en esto que nosotros llamamos de nuevo.
Yendo de grano, lo que vos querés decir es que estás muy contento, muy conforme con nosotros, con Radio MEP.
Seguro que sí.
A todos los que están haciendo los programas, siempre están muy contentos de estar.
Bien.
Es fácil. no te gusta, me ha pasado también en eso, no me gusta y me voy.
Claro, seguro, seguro.
No, y acá lo que veo que los programas no terminan. Uh-huh. O sea, no es que un mes los vi y después no están más.
Ah, no, hay continuidad. Y si hay continuidad es justamente porque la gente se siente a gusto,
es
¿no?
Cierto.
Excelente equipo de trabajo.
Le tengo que hacer un petitorio.
A ver.
¿A quién? ¿A mí?
Escucharlo.
En general.
A la radio, a ver.
En general. A ver. Ayer las chicas de Sandro, las nenas, sí. estaban hablando y le estaban llegando las... diciendo, bueno, hay el mural de Sandro por acá, el monumento a Sandro por allá. Y decían, en Boedo no hay ni un mural de Sandro.
Bueno, vamos a iniciar.
Se vamos a pedir.
Vamos a iniciar.
Aparte que yo le pregunté, y acá no hay en la cercanía, porque más allá de Radio MEP, ¿no? Sandro es una figura, fue figura de...
Boedo, mucho el castillo.
Por eso, digo... Me llama mucho, yo no puedo creer que alguien en un momento...
Vamos a trasladarle la inquietud también a la gente de la comuna, porque yo sé que en varias comunas sus personajes han sido motivo de murales. O... Vamos a trasladarle la inquietud a la gente de la comuna.
Sí.
¿Vieron en los túneles?
Y el grupo de
que se han hecho últimos, está bueno. Los túneles, por ejemplo, yo vivo casi al lado del túnel de donde está... el de Nazca, el de Aguirre, Gilda y Calabró.
Ajá.
Está claro. Cerca el de Cerati.
Sí, claro, lo ubico bien. Sí.
Y hay muchos muros. Me dijeron que había un mural, no sé por dónde, pero no era acá en Boedo.
Claro.
No, y además tengo entendido que Sandro en su juventud frecuentaba por Boedo también.
Claro.
Eso me lo ha dicho mucha gente.
Bueno, hace muy poco.
El castillo.
Sí.
Claro.
¿Qué más muestra que el castillo? Que él vino y apostó por el lugar.
Claro, por supuesto, claro, es su lugar. Hace muy poquito en Caballito inauguramos un mural de sui generis, porque ellos nacieron en Caballito. Bueno, vamos a hacer en Boedo el mural de Sandro.
Yo estaba medio perdido por esa zona de Lanús.
Sí.
Y no sé por qué esas cosas de la vida aparecí justo en esa esquina y en el momento que estaban pintando un mural de Sandro.
Ah, mirá.
Mirá lo que son las casualidades.
Bueno, pero tomemos la inquietud que nos trae acá Claudio y vamos a hacer algo en Boedo.
Porque a mí me llamó la atención y las chicas también decían, ¿no? Y esas cosas que pasan.
Claro, ahí, claro. Bueno, a veces hace falta que alguien venga con la inquietud y entonces, bueno, se toma. Eso también es trabajar en equipo.
Y además, las nenas de Sandro, qué grosas, ¿no? Porque. Claro. La verdad que es ocurrente. A mí, yo te digo, como boedista que soy, que nací en Boedo, no se me había ocurrido. Es más, yo me quedo con las imágenes, los dibujos de Sandro que están acá en el castillo, que lo han pintado.
Claro, pero algo para que dibujos, esté pero,
claro, ellos en hablan el en el exterior.
Claro,
perfecto. ¿Lo
claro.
vamos a pedir?
Sí. Bueno, tenemos que hacer la conexión con Cohen. Así que yo te propongo, Claudio, si buscamos algún tema, vamos a la música ahora y luego ya nos conectamos directamente con David Cohen. Adelante, Claudio. Y no vuelve más.
Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar.
Vos lo usas para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés sacar. No hay nada, lo amas, no hay nada, no queda nada. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre. Que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. cabeza. Si no está la jeta, vos armás una careta con tus canas. Amén.
Amén. Se lo llevan al roquero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al roquero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan para siempre, cuatro ebrios se lo llevan, cuatro ebrios. Siempre se lo llevan cuatro ebrios, se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre, cuatro ebrios, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve.
Radio Amén.
Buenas tardes, Mario y Marina, en una nueva emisión de Boedo, otra mirada por Radio AMEP desde el Castillo de Sandro. Y hoy les traigo la Universidad Popular de Boedo. La Postescuela, Avenida Boedo 650. El 12 de febrero de 1928, en la sala del Cine Los Andes, Boedo 777, quedaba constituida una entidad que por varias décadas alumbró el destino de miles de boedenses. El acta, que lleva firma de 74 personas, muestra la designación del primer consejo directivo, que tuvo como presidente a don José González Castillo, con quien colaboraron el doctor Julio Cruciani y Juan Lilia como vicepresidentes, y el señor César Carrigos como secretario. El acto inaugural se cumplió el sábado 4 de agosto de 1928 en el Cine Los Andes. La Universidad Popular de Boedo fue la segunda de tal tipo en constituirse en Buenos Aires, siguiendo el ejemplo de la Universidad Popular de La Boca, creada en 1917. La universidad llegó a contar con una matrícula anual que superaba a los 1.500 alumnos, dándose las clases en horarios vespertinos en las salas de la escuela número 22, Boedo 650. En 1943, al producirse el desalojo de las escuelas patricias argentinas, que funcionaba en un local alquilado en Avenida San Juan y Colombres. Los alumnos que concurrían a la misma fueron derivados a la Escuela Gurruchaga, desalojando de ese lugar a la Universidad Popular de Boedo. Finalmente se ofreció a las autoridades de la universidad el local de la escuela ubicada en la calle Berro 4200, con una salvedad: que debían anularse los cursos de niñas y mujeres por falta de comodidades. En realidad, se trataba ya de la avanzada del gobierno militar de entonces, surgido de la Revolución de 1943, realizada sobre las instituciones que profesaban un libre pensamiento. La actividad de la Universidad Popular de Boedo fue decayendo, negándosele los fondos de subsidio que recibía regularmente para parte de su sostenimiento administrativo desde ya. En el año 1949 marca el final anunciado de esta universidad. La Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo es depositaria de copias del libro de actas, libro de calificaciones y otras documentaciones, como también de la corbata de bandera de ceremonias, toda una reliquia recibida en donación de parte de la actual directora de la escuela número 16, distrito número 8, establecimiento donde funcionaba la Universidad Popular de Boedo, al momento de su cierre. La placa que recuerda el paso de la misma por Boedo 650 fue descubierta el 29 de octubre del 2005. Del libro Boedo, un barrio con historias, trabajo que coordinó el inolvidable don Aníbal Lomba, entre otros investigadores de nuestro querido barrio de Boedo. Espero les haya gustado esta nueva entrega, les habla Hernán Santiago Bizzari, les envío un gran abrazo para todos ustedes, como para también todos los oyentes, y nos vemos el próximo jueves en Boedo, otra mirada por Radio AMEP. ¿Desde dónde? Desde el Castillo de Sandro, en pleno corazón de Boedo. Nos vemos.
Un saludo a Hernán Bizzari, como siempre. Bueno, creo que ya tenemos conectado a David Cohen. David, ¿estás por ahí? Hola, hola, David, ¿nos escuchás?
¿Nos estás escuchando, David?
A ver.
A ver, Claudio, te vamos a pedir a ver si podemos solucionar este temita de audio. Nosotros, yo veo la imagen de David, pero no lo estamos escuchando.
Lo estamos viendo, pero no escuchando, es cierto.
A ver, ¿ahí me escuchan?
Sí,
escucho un poquito bajo.
Bajito. A ver, Claudio, si nos podés dar un poquito más de sonido. Si querés darle la bienvenida a David.
Sí, ¿ahí nos escuchás, David? No nos escucha.
Él sí, nosotros no lo escuchamos, Claudio. A ver si podemos solucionar esto. Bueno, ¿querés, Mario, mientras tanto que lo presente?
David, Marina va a hacer una presentación. ¿Puedes hacerla?
Sí. Mira, simplemente lo que queremos es, venimos siguiendo tu trayectoria, yo te conozco, pero de pronto nuestros oyentes queremos ponerlos un poquito al tanto de que David Cohen es abogado, especialista en filosofía jurídica, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, y desde diciembre de 2019 se desempeña como subsecretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Legislatura Porteña. Desde el año 2011 es profesor de las materias Teoría General del Derecho y también de Auschwitz a la ESMA, qué tema, la filosofía ante los genocidios y estética y normativa, cuestiones filosóficas de la tematización artística de la violencia. ¡Uy, caramba! ¿Cuánta trayectoria? Durante la primera gestión de Horacio Rodríguez Larreta, esto quiere decir el periodo 2015-2019, asumió el cargo de director general de convivencia en la diversidad dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Bueno, de eso vamos a querer que nos hable, ¿sí? Y yendo un poquito más atrás, entre 2004 y 2006, ocupó el cargo de asesor de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sigue toda esta extensa historia, actividad, todo este currículum. Así que, David, un gusto que estés hoy compartiendo este espacio con nosotros aquí en el Castillo de Sandro, desde Radio AMEP, en esto que es Boedo, otra mirada. Yo creo que había grabado una presentación.
Había una,
¿no?,
presentación.
A ver si lo tenemos, Claudio.
David Cohen, él es abogado, especialista en filosofía jurídica, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Desde diciembre de 2019 se desempeña como subsecretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Legislatura Porteña. Hoy viene a compartir Boedo, otra mirada por Radio AMEP.
Bueno, claro.
¿Qué currículum?
Tanta historia que la tuvimos que repetir, David. Bueno, gracias por estar. ¿Me estás escuchando bien?
Perfectamente, el gusto es mío.
Bien.
Bueno. Esta tarde con ustedes.
Ahí estamos.
Ahí te escuchamos mejor.
Ahí estamos. Bueno.
Arrancamos con el bombardeo de preguntas.
Con el bombardeo de preguntas. Y te cuento, David, que por ahí yo estuve leyendo sobre algo que va a estar sucediendo el próximo 9 de julio. Va a haber un lanzamiento, sí, tengo entendido. Es un espacio de formación de líderes políticos, el Instituto República. Y nos gustaría que nos cuentes un poquito. ¿En qué consiste esto? ¿De qué se trata este Instituto República?
Así es, efectivamente estamos muy entusiasmados con este proyecto en el que venimos trabajando hace ya muchos meses. Tiene como leitmotiv entender que no hay en el mundo todavía una herramienta que posibilite la transformación social, en el mejor sentido de la palabra, que no sea la política. Ahora bien, para que esta herramienta sea suficientemente importante, valiosa y alcance el objetivo deseado, hay que hacer como una gimnasia, una práctica. El Instituto República viene un poco a ocupar ese espacio. El desafío que tiene como espacio de formación es que en todas las actividades que se realizan dentro del instituto van a converger siempre profesores y profesoras que vienen del mundo de la arena política, pero también del mundo de la academia. Ajá. Para poder combinar la experiencia práctica en territorio, en terreno, con todas las dificultades que eso acarrea, pero también una noción, por supuesto, más técnica y académica en relación a temas muy específicos que son técnicos. Por ejemplo, cuando uno habla de la economía, por ejemplo, ¿no?
Bien. Creo que hay un eco, ¿no? David, ¿y a quién está dirigido esto? ¿Cualquiera puede participar?
Es abierto a todo tipo de público, a toda persona que se quiere involucrar en el mundo de la política. Todas las actividades del instituto son libres y gratuitas, todas.
Bien.
Hay una currícula y hay materias en esa currícula, también hay conversatorios, clases abiertas, simposios, plenarios, mesas redondas, hay de todo. Y todas las actividades son libres y gratuitas, lo único que se requiere es querer involucrarse y, como decimos siempre, muchas personas asocian la política a la función pública, a la gestión, a lo público. Y pensar la política es pensarla en el aspecto más amplio de la palabra, es decir, cualquier ciudadano se puede involucrar sin tener que dedicarse a la gestión pública en política, e incluso es muy valioso que así sea.
Ajá. Qué interesante.
Entonces, de pronto, alguien que nos está escuchando, algún vecino de Boedo, de Caballito, cualquier vecino de la ciudad que quiera participar.
Ahora no les estoy escuchando yo a ustedes.
A ver, Claudio, si podemos solucionar. Ahí, decime vos, David. ¿Ahora? Ahora sí. Te preguntaba, David, un vecino que nos está escuchando ahora y que tenga interés en participar en este Instituto República. ¿Cómo hace?
Solo tiene que inscribirse en una página que es instituto-mediorepublica.com.ar y ahí se puede inscribir y están todas las actividades que tenemos ahora en breve, porque lo lanzamos en un día muy importante para todos los argentinos y argentinas, que es el Día de la Independencia, es decir, ni más ni menos que el 9 de julio.
Bien. Yo estoy escuchando un eco.
Se escucha un eco, ¿no? Vos no se escucha bien.
A ver
bien,
si
¿no?
lo podemos solucionar. Sí. Bueno, a ver, continuamos con...
Sí, yo te quería preguntar, David, ¿cómo ves la administración de la pandemia en la ciudad?
La verdad es que tenemos que pensar que en función de estar todo el tiempo administrando algo que no se conoce, creo que los resultados hasta acá han sido muy buenos, es decir, me parece que se han tomado decisiones acorde a las circunstancias que estamos viviendo y que se pudo trabajar tanto en términos sanitarios como algo que la ciudad viene impulsando ya desde julio del año pasado, que es la salud integral de las personas, con la posibilidad de no solamente el retorno a la presencialidad en las clases y que desde el 17 de febrero hasta acá no se hayan tenido que ver interrumpidas, sino principalmente todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y comercial, todo tiene que ver con los vínculos socioafectivos, con lo cual nosotros estamos satisfechos con la gestión de la pandemia, haciendo siempre una aclaración, y es que estamos enfrentando una de las situaciones más trágicas de la humanidad, ¿no? porque es difícil pensar que uno pueda decir se está administrando bien la pandemia cuando hay la cantidad de personas que van muriendo, cuando sí. hay personas que sin tener que llegar al extremo la han pasado muy, muy mal. Con lo cual, siempre con mucho respeto, pero entendemos que el trabajo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, siempre en base a la evidencia y a los datos que fuimos teniendo, fue el adecuado. Y por sobre todas las cosas, reivindico que si fue muy, muy buena la administración de la pandemia en la ciudad, no solamente tiene que ver con el gobierno de la ciudad, es al revés, principalmente tiene que ver con la ciudadanía. La ciudadanía, digamos, dio el ejemplo del cuidado colectivo. Dio el ejemplo en todo momento, digamos, salvo situaciones muy específicas, toda la población local ha respetado, pero a rajatablas todas las cosas que hubo que ir haciendo para sobrellevar esto, ¿no?
Uh-huh. Ahora quería preguntarte, en alguna oportunidad lo escuchamos a Diego Santilli decir que estaba lesionado el diálogo con Nación. ¿Vos considerás que continúa siendo así?
Diego ha sido muy claro. En realidad, cuando mencionó, y es interesante ser estrictos con la palabra lesión, porque lesión es algo que no se rompe, es algo que se lastima temporalmente. Claro. Diego y Horacio son acuerdistas natos, son personas de consenso, son, digamos, dos grandes dirigentes políticos que entienden que el diálogo no es una opción, es una necesidad, que no se trata de elegir o no elegir dialogar, que dialogar es el único camino posible. ¿Eso qué quiere decir? Que el diálogo con el gobierno nacional es permanente, nunca se ha interrumpido. Ahora bien, también es cierto que cuando hay diferencias es importante hacer uso de las instancias, y en este caso institucionales, como puede ser la justicia, para dirimir cosas en las que claramente no nos ponemos de acuerdo. Lo de la coparticipación para nosotros es un acto que lejos de cualquier interpretación que se pueda hacer, para nosotros, sin ningún lugar a dudas, es inconstitucional. Porque se ha atravesado un contrato de partes que tienen que haber dos para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin dejar de dialogar, se ha dado curso a la instancia judicial.
Uh-huh. Bueno, creo justamente que vos querías hablar sobre eso, Mario, ya nos contestó este tema de cómo se afectó este tema de la coparticipación, ¿no es cierto? Pero no sé si tenés algo más, si no sigo yo.
No, me voy a preguntar también, sí. Fernán Quiroz tiene una imagen muy positiva, alta.
Ah, sí.
¿Ves la posibilidad que ocupe algún cargo en las próximas elecciones?
La verdad es que no lo creo. Claramente, digamos, Fernán Quiroz mostró ser, digamos, una autoridad sanitaria de fuste, una persona que nos ha dado certidumbre y luz en momentos de mucha oscuridad, pero no creo. Él está muy abocado a la gestión de la pandemia, él está trabajando muy fuertemente en el minuto a minuto de esto que no termina, que tenemos que estar más atentos que nunca, y que ahora, por ejemplo, lo que es una gran, gran noticia es que se ha acelerado el proceso de vacunación. En la Ciudad de Buenos Aires, para que se den una idea, estamos en este momento en un promedio de 33.000 vacunas por día aplicadas. Eso es una gran, gran noticia.
Claro.
Bien, bien. A ver, siguiendo siempre con estos temas del hoy, de la actualidad, de lo coyuntural, estamos ya entrando en este momento, en este clima de elecciones o pre, ¿no?, de elecciones. Y bueno, aquí yo veo que nos encontramos con que los argentinos en general tenemos un problema con mantener a lo largo del tiempo los procesos, ¿no es cierto? No planeamos a largo plazo, somos cortoplacistas. Cada dos años estamos inmersos en un clima electoral. Entonces, ¿cómo se hace para trazar una estrategia de largo plazo? Para, bueno, hoy en día este tema de la pandemia hay que resolver el minuto a minuto, el día a día, pero cuando nos encontramos con que cada dos años nos metemos en esto chiquito de las elecciones, bueno, es importante, seguro, pero ¿cómo se hace para poder trazar, se entiende a lo que voy, cómo se hace para poder trazar un proyecto, un programa, algo a largo plazo, que es en definitiva lo que necesitamos?
Es muy, pero muy interesante lo que planteas. De hecho, te diría que es el desafío más complejo que como argentinos y argentinas tenemos que enfrentar, que tiene que ver principalmente con la dificultad que nosotros tenemos en sostener cualquier tipo de proceso. Mira, me voy a permitir contarles una situación que plantea este filósofo harto conocido del siglo pasado, Heidegger. Sí. Él decía que para él el verdadero héroe de la filosofía griega no era Zeus, era Atlas, que aún con el mundo a cuestas seguía caminando. ¿Qué quiere decir eso? Una de las metáforas del mundo sobre los hombros de Atlas es que lo que sostiene, en este caso, su héroe, el de Heidegger, era el tiempo. Y sostener el tiempo es sostener los procesos. En el momento en el que uno confunde la política con política, digamos, electoral, caemos en el peor de los mundos e incurrimos en un riesgo importante. ¿Por qué? Porque la política no es ganar una elección, es hacer lo que corresponde, es hacer lo que se necesita. Con lo cual, si yo tuviese que responder puntualmente ¿Qué tendríamos que hacer en Argentina para de una vez por todas poder salirnos del mundo del cortoplacismo y de comenzar por fin a sostener procesos? Es acuerdos de largo plazo. Ahora bien, nosotros nos llenamos la boca hablando, diciendo, bueno, hay que acordar, generar consensos, y lo cierto es que apenas se establece un ámbito de diálogo y en donde no se llega a un acuerdo en un tiempo relativamente corto, ya se genera una suerte de crisis. Y en realidad no es fácil ponerse de acuerdo. Yo creo que este es el núcleo duro de la cuestión. No hay que naturalizar o no hay que tener miedo a no alcanzar un acuerdo en el menor tiempo posible, porque si no pareciera que es sentarse y acordar permanente. El acuerdo es una construcción. Es un trabajo que hay que hacer metódicamente, y para ello, por supuesto, creo que lo que no cabe duda es que se necesita que la política se ponga los pantalones largos y madure. Hay un momento en donde, digamos, y esto creo que tenemos que tomar conciencia de ello, hay que volver a repensar la política en términos de representación. Entonces, la política es estar muy cerca de la ciudadanía, es tratar de seguir y de estudiar lo que la ciudadanía demanda, lo que la ciudadanía necesita, y responder conforme a ello. En tanto se da este ejercicio y se empiezan a plantear acuerdos estructurales, a partir de ese momento empiezan a aparecer cosas que son muy necesarias para cualquier país: predecibilidad, largo plazo, estabilidad. Todas cosas que, por supuesto, nos faltan. Y si tenemos un minuto más, podemos un ejemplo de ello, en relación a esto que para mí es muy emblemático. ¿Ustedes saben cuál fue el plan de gobierno más importante que impulsó Obama? América Trabaja. Ajá. Es decir, él quería llegar a la desocupación cero. Ahora, ¿qué sucedió? Le fue bien, digamos, claramente el plan se impulsó, llevó muchos años. Ahora bien, casi cuando había que dar la estocada final, el gobierno de Obama termina sin posibilidad de reelección. Y lo que pasa es complejo, porque no viene una persona afín a su administración. Por el contrario, aparece alguien que casi venía a dar vuelta al tablero completamente. Claro. Con todo lo que uno puede criticar de la figura de Donald Trump, y esto porque no quiero entrar con juicios de valor Obama-Trump de ninguna manera, pero miren qué interesante. Trump efectivamente tiró por la borda un montón de cosas de planes de gobierno que había establecido Obama. Ahora, si hay uno que continuó y lo cuidó a rajatablas, fue el América Trabaja. y lo continuó a tal punto que digamos que alcanzó el objetivo de Obama. Ahora, esto no es bien Obama o bien Trump. ¿Saben qué funciona ahí? La institucionalidad.
Claro.
Funciona el parlamento, claro. Funciona la ciudadanía. Entonces, en realidad, independientemente que cada corte político, por supuesto, va a tener su impronta, y así debe ser, eso no quita que uno no deba respetar las cosas que se hicieron anteriores, que seguramente pueden haber sido muy buenas, y tratar de darles continuidad, ¿no?
Que ay, me encantó, sí, qué claridad.
Es cierto, ¿eh?
¿Cómo envidio eso para mi país? ¿Cómo quisiera eso para mi país? Dios mío. ¿Tenés algo más, Mario,
sí,
por ahí?
David, sabemos nosotros que vos estás muy cerca de Santilli. ¿Va como candidato a provincia?
¿Qué opinás? En este momento estamos cada vez más cerca de tomar una decisión. Para mí, Diego es uno de los dirigentes políticos más importantes que tenemos en este país, lejos. ¿Y sabes por qué? Porque él ha mostrado con actos que por sobre las decisiones personales están los proyectos colectivos. Diego entiende, como pocos, que a la política los personalismos le han hecho mucho daño. Y por eso, digamos, ha tomado decisiones, que uno las puede ver incluso con el diario del lunes, que en términos personales uno podría decir no le convenían. Cuando él decide acompañar a Horacio y ser nuevamente vicejefe de gobierno, sabía que la aspiración a poder ser jefe de gobierno alguna vez, por lo menos a poder candidatearse, quedaba anulada, porque la constitución de la ciudad no permite más de 2 mandatos consecutivos, claro, en la fórmula. Y Diego cree que por sobre las personas están los proyectos. Ustedes me preguntan en qué está trabajando hoy, pero digamos, sin descanso, Diego, es en el proyecto que hay que llevar a nivel provincial y nacional, sabiendo las cosas que acá nos han ido bien en la ciudad, para poder trabajar y desarrollar mejor el país en general. Entonces ustedes me dicen, él está pensando y si va a terminar siendo, digamos, por esto que se dice, no, Diego es el candidato. Él está a disposición del espacio siempre. Si realmente el espacio termina de definir en estos días, que no quedan muchos, estamos hablando de los próximos 10 días,
claro,
que Diego tiene que ser, él hará conforme a lo que diga el proyecto colectivo, porque él entiende la política así. Y lo que digo siempre, si ustedes me preguntan a mí, yo siempre tengo la tranquilidad que ahí donde Diego esté, va a ser bueno. Donde le toque estar. Donde le toque estar a Diego, digamos, para mí es una garantía. Pocas personas a mí me ha tocado conocer en la política, como Diego y también Horacio, por supuesto, que tengan esa capacidad de trabajo y de gestión que es inclaudicable.
Qué bueno.
Qué importante.
A ver, David, mira, vos sabés que nosotros...
Una cosa. Sí. Hablando de Diego, nos había prometido Karina Serafino que en algún momento iba a visitar el Castillo Sandro. Diego nos prometió, y por supuesto vos también estás invitado a conocer el Castillo Sandro y Radio AMEP, así que las puertas,
claro,
están abiertas.
Tomo la invitación y me comprometo a decirle a Diego, a ver, en una de esas también podemos ir juntos para allá.
Claro, nos encantaría tenerlos acá en el piso, tenerlos acá en el estudio. No sé si conoces el Castillo de Sandro, que es desde donde está transmitiendo Radio AMEP. Esto está en Pavón, en el barrio de Boedo, Pavón al 3900. Realmente es un castillo, y aquí en el primer piso del castillo están los estudios de la radio, así que David, estás más que invitado, tráelo a Diego y queremos tenerte acá en el piso, ya lo vamos a combinar. Bueno,
para
antes de...
Placer.
Dale que sí. Antes de despedirnos y de cerrar este espacio, quiero comentarte, vos sabés que nosotros, AMEP es la Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, la mayoría de nosotros, integrada por más de 30 editores, nosotros hacemos lo que llamamos periodismo de cercanía, periodismo vecinal, periodismo barrial, periodismo de cercanía, como nos gusta decirlo.
De hecho,
trabajamos
mucho con la legislatura.
Sí, desde ya que sí. ¿Qué concepto tenés vos o cómo evaluás vos, qué rol crees que cumplimos los medios de cercanía, los medios vecinales, qué importancia le das? Si es que no das importancia.
Sí, ¿cómo no?
No, absolutamente.
A ver.
Son, digamos, nosotros lo veníamos diciendo, incluso con Diego hablábamos de eso en más de una oportunidad.
Sí.
Ustedes son esenciales. Ahora bueno, que se puso, digamos, la palabra quedó como muy expuesta en relación a la pandemia. Ustedes son esenciales porque, a ver, Si hay algo que necesitamos para vivir en comunidad es estar comunicados.
Cierto.
Y estar contenidos en esa comunicación.
Cierto.
Y ustedes hacen eso en la diaria que termina siendo, casi les diría, el corazón de la posibilidad de pensarnos en comunidad, ¿no? El estar enlazados, el estar acompañados, el estar comunicados, el de pronto tener la posibilidad de ser acompañado. Imagínense, que es una cosa que yo te pensaba también con un amigo, la soledad a la que todos nos vimos expuestos también en muchos momentos de la pandemia, por el aislamiento. Ahí el trabajo de ustedes fue vital, pero realmente, digamos, ustedes han sido dadores de golpes de oxígeno adentro de casas, de personas que tuvieron que aislarse estando solas,
sí.
Y ahí una vez más, ustedes detrás de esa voz es hacerse presentes, estar al lado, con lo cual reivindico esta profesión como una profesión sumamente noble que admiro y que me merece un profundísimo respeto.
Ay, Dios mío, gracias,
no,
gracias
además, por además, tu palabra. Además, nosotros los medios de cercanía trabajamos en sociedad porque somos los únicos que conocemos la problemática de los barrios, en la que convivimos con
detalle,
los vecinos,
¿no?
Con detalle, conocemos...
Absolutamente. Sí,
conocemos
absolutamente
a cada vecino, cada rincón, cada esquina.
Es así.
Creo que... Y además
sí.
Somos históricos.
Sí, sí, sí. Es otra forma de hacer periodismo y para nosotros es una pasión. Bueno, Mario, para mí ha sido realmente un honor haber estado comunicada con David. Desde ya te tomamos la palabra, queremos que nos visites aquí.
Por favor, David, queremos que vengas al estudio.
Prometo que lo voy a hacer.
Yo sé que Diego prometió venir. Bueno, así te recibimos y te mostramos las instalaciones, el castillo.
Yo he pasado por la puerta, Boedo es un barrio que quiero muchísimo. Ajá. Pero nunca he entrado, les digo la verdad.
Bueno, ya estás invitado. ¿De qué barrio sos, David? ¿De qué barrio sos?
En este momento, estoy justo en el límite entre Palermo y Colegiales.
Bueno. Linda zona de la ciudad.
Es una hermosa zona.
Es una hermosa zona de la ciudad. Un gusto para nosotros haber estado en comunicación contigo.
David, a mí me están escribiendo de otros programas de Radio MEP que te quieren tener también con ellos en algún momento, se van a comunicar.
Será un gustazo, yo estoy a disposición.
Bueno,
es un lujo y aparte me gusta la claridad con la que transmite todos y cada uno de los conceptos. Un gusto, David, y será hasta muy prontito.
Bueno, David, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Para nosotros fue muy importante esta entrevista, tenerte a vos presente, más allá que sea por MIP, pero está. Así que te mando un fuerte abrazo y gracias a toda la gente de legislatura, que conocemos a muchos y trabajamos con ellos y de hace muchos años. Gracias.
Agradecido soy yo. Ha sido un verdadero placer. Gracias por el trabajo que hacen y estamos viéndonos muy pronto.
Gracias,
dale. Chau.
Un gustazo. Chau.
Gracias, Claudio, por la comunicación. A veces uno sabe que estas cosas...
¿Qué tipazo que David, ¿eh?
No, pero me gusta la claridad con que transmitió más de un concepto. Sí. Así que desde ya esto se va a desgrabar y va a ser nota
además,
para publicar en nuestros medios.
Fíjate qué importante, que hemos entrevistado a miles de políticos, no sé, por decir algo. Uh-huh. Pero él tiene una claridad muy muy especial
para la
cercanía.
Tal cual. Vos sabés que de pronto hay algunas cosas que yo fui tomando nota, pero igual, de todas formas, este material lo vamos a pulir, a desgrabar, quiero decir. Y lo vamos a estar publicando en el periódico de AMEP, en el periódico de la radio.
Claro, porque hay que aclarar y decirle a los oyentes que... Radio MEP también tiene un periódico.
Claro.
Además de MEP, que tiene un periódico, también Radio MEP.
Claro, nosotros editamos una publicación gráfica, una publicación en papel. Donde mes a mes se van publicando algunas de las tantas notas. Imagínate que son tantos programas que se emiten en un mes que es imposible todo, pero esto va. esto se imprime como. Sí.
Teníamos la oportunidad de hablar del mural, le mandé.
Él no está en eso, me parece.
No,
a él no le responde.
No. Pero eso ya
eso
se...
Eso viene por otro lado.
Molestarlos a todos.
eso viene por otro lado.
Acá tenés tu
yo me comprometo a que se haga. Voy a hablar con la gente.
A cada funcionario que tengamos. Mira, te voy a contar algo, Claudio.
No, yo voy a hablar con la gente del grupo artístico de Boedo, que se encargan ellos de pintar y hacer los murales en la zona.
Sí, perfecto.
Son muy buenos y estarían más que contentos. Lo que sucede es que hay que buscar un espacio.
No se
pisen.
Yo sé que se pide un permiso, por ejemplo, yo iba al toque paternal que Paternal está lleno de pinturas, y sé que amigos míos le gestionaron el club, inclusive,
claro,
de argentinos, porque está lleno de, igual que en por ejemplo en, ¿cómo se llama? En donde está el Boys, en Luro, Villa Luro.
Claro.
Se gestiona y dan.
Sí, no es difícil, los permisos se consiguen, a la larga se va a hacer, hay que conseguir, hay que hacer un relevamiento y ver dónde, buscar un paredón que esté bien ubicado.
Fanático de Sandro, me comprometo que se pueda realizar ese mural.
Claro, perfecto. Mío, me sumo.
La gente del grupo artístico Boedo.
Me sumo. A tiempo, porque si se va abriendo tanto y estamos todos vacunados, vamos a poder festejar mejor.
Seguro, hacer después una inauguración, después el mural lo declaramos patrimonio de la ciudad. Va a ser algo muy lindo. Y bueno, desde ya a veces sí se necesitan permisos, pero yo te quería contar algo que lo cuento como experiencia propia. No quiero ser autorreferencial, pero te digo, a veces vos necesitas, suponte, ahora se necesita un permiso para hacer esto. Entonces vos vas y pedís una entrevista y mandás un mail y mandás una carta y pedís una autorización. Te digo, a veces es más fácil saber cuál es la agenda del funcionario, encontrártelo y te lo llevas por delante. No digo llevártelo por delante, pero te lo encontrás en un evento y hablarlo ahí, a tener que mandar pedidos, notas, permisos. Es más fácil. Hay que los funcionarios a veces están lejos de la gente, lamentablemente. No me pareció, por ejemplo, David, me encantó, y esto del instituto, esto que, bueno, el Instituto República, que quiero repetirlo, esto que nos dijo David Cohen, el día 9 de julio van a estar lanzando el Instituto República, que es un espacio para la formación de líderes políticos. Y como bien dijo él, cuando uno piensa en política, no hay que pensar solamente en los políticos, claro, que están en los grandes medios, que las grandes estructuras y que hacen.
Yo me voy a presentar.
No, pero es formarse, es capacitarse, claro, es nutrirse. Entonces, si a vos te interesa participar en los cursos y en toda esta formación del Instituto República, buscalo, googlealo, instituto-república.com.ar, y ahí podés participar. Es todo libre y gratuito y no se necesita ningún conocimiento previo, así que excelente esta iniciativa, ¿no? Instituto República, me encanta, porque así como existe un Instituto Patria, está bien que exista un Instituto República.
Vuelvo a repetir, David es una excelente persona. Sí, la verdad. Me puso muy contento con lo que dijo.
Me encantó. Bien, ¿te parece, Claudio, algo de...?
Tanda y
tema. Ahí está, una tandita, vamos con un tema y después seguimos con todo el resto del contenido de esto que es Boedo, otra mirada.
Antes de la tandita, en el próximo bloque tenemos a Adolfo Rez con nosotros, que arranca el programa mañana.
Bueno, entonces
cambió el día, de lunes se pasa al viernes, así que mañana arranca Adolfo Rez, en un minuto lo tenemos con nosotros.
Dale.
Ahora sí.
Tanda.
Soy Marcela Feudale y tengo que hacerte una invitación a que entres al sótano de Marcela. Vamos a estar cada viernes entre las 14 y las 16 revolviendo todo eso que puede haber adentro de un sótano. ¿En dónde? En Radio AMEP. Tenés que sintonizarla desde tu computadora en www.radioamep.com.ar o bien bajarte nuestra aplicación. El sótano de Marcela. Cada viernes de 14 a 16. Te espero.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Cada jueves, conectate con tus recuerdos y disfruta la mejor música de todos los tiempos. Ensayo de Radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de Radio. todos los jueves a las 20 horas por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Soy Hilda Cañeque. Les presento la nueva edición de Juego y Vida, enriquecida por un espectacular diseño de ediciones SICUS y por el aporte de importantes especialistas sobre el tema.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
Atravesando todo el azul, yo canto para mostrarte que sangro igual que vos está oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria. Y está ciega mi mirada sin tu luz.
Radio AMEP.
Muy bien, seguimos con Vuelo Otra Mirada.
Eso mismo, aquí estamos con calorcito en el estudio, ¿eh? A pesar
¿cómo
del
se va? ¿Cómo
frío
se va el tiempo, ¿eh?
De la ciudad.
16:42.
Sí, estamos en los últimos 20 minutos, así que tenemos que aprovechar porque todavía nos quedan varios temas para tratar. Creo que vos tenías otro invitado por allí.
Sí,
en
lo
línea.
Tengo Rodolfo Rez, que nos va a comentar, todavía no está en línea, pero muy
pronto. Ah, bueno, porque se viene un cambio, ¿no?
Se viene un cambio.
Así que
va a estar los viernes, a partir de mañana.
Sale un jugador y entra otro. Me parece que yo lo estoy viendo conectado, Claudia, ¿puede ser?
Tenemos, Adolfo.
¿Nos estás escuchando, Adolfo?
Querido Adolfo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ay,
¿cómo estás? Saludos a la mesa.
Ahí te vemos, ahí te saludamos.
Bueno, Adolfo, la principal noticia es que mañana arrancás con el programa, o sea, de lunes pasaste a viernes, ¿es cierto?
Así es, y nuevo horario a partir de mañana.
Y para vos es un horario más cómodo, ¿verdad?
A ver, entonces.
Hola.
Sí, ahí te estamos escuchando, sí. Adolfo. Repetimos entonces, tu programa va a ir los días viernes, ¿en qué horario?
De 20 a 22 horas hacemos San Lorenzo Ayer Hoy Siempre. Muy contento de estar en la radio y cambiamos el horario.
No, y además vale decir que el programa va a ser en vivo en este momento, lo están haciendo en vivo.
Sí, por supuesto.
Bien, así que, bueno, el programa es el mismo de siempre, es el que ya nos tenés habituados, simplemente es el cambio de horario, pero el contenido, las figuras, los conductores, Adolfo Red, es todo, digamos, continúa todo igual.
Sí, por supuesto que continúa todo igual, sigue con las distintas secciones, con la mesa de café que estamos haciendo por la Vuelta a Boedo.
Bien. Bueno,
le quiero preguntar a Adolfo si hay algunas novedades con respecto a San Lorenzo. Yo sé que vos estás totalmente informado y las últimas noticias, novedades, las tenés vos.
Sí, no, lo más importante es que ayer se firmó el convenio que presentó el club del proyecto con el gobierno de la ciudad, y se calcula que en 15-20 días se va...
Ahora,
después de presentar este convenio, aprobar la segunda lectura. Esto es lo más importante.
¿Podés hablar un poquito de qué se trata el proyecto? Hay gente que no sabe, entonces...
Bueno, el gobierno de la ciudad, San Lorenzo, va a hacer dos escuelas. Va a construir dos escuelas, una en Ciudad Deportiva y otra en Avenida La Plata.
Ajá.
Así que una comunidad espectacular, ¿no es cierto?
¿Escuelas primarias, escuelas secundarias?
Sí, primaria y secundaria.
Sí.
Y va con eso... Es una compensación más para de todo lo que va a ofrecer el club en relación a lo que tiene que ver con la construcción del complejo deportivo social cultural más el estadio en Avenida La Plata. Eso quedó aprobado con el convenio que se hizo con la ciudad, quiero decir.
Sí.
Que faltaba, que era parte de ahora va planeamiento urbano e inmediatamente se firma para pasar a la segunda lectura que tanto ansiábamos los hinchas de San Lorenzo y el pueblo democrático en general que ve un acto, va a haber realizado un acto de justicia con la institución que tiene que ver con la que tenga la posibilidad de poder hacer el estadio y el club en Avenida La Plata.
Pero antes de la segunda lectura, ¿hay audiencia pública o ya hubo?
No, ya hubo.
La primera se ganó, me parece. Sí, se ganó por mayoría.
La audiencia pública terminó con el 91% a favor.
Claro.
Mira, bueno, de todas formas sabemos que las audiencias públicas no son, digamos, ¿cuál es la palabra cuando...?
No, yo creo que las audiencias públicas son muy interesantes y hay una segunda instancia, puede ser, Adolfo, y en la segunda se supone que si el 91% votó en la primera, no estamos tan lejos de la segunda.
No, nunca son vinculantes.
Ah, eso iba, no son vinculantes. No, se quiere decir que lo que se determina en la audiencia pública
Exacto. No
necesariamente se tiene que cumplir.
Exacto.
Bueno, aunque acá no, con
claro,
el...
Lo que ocurre es que, la ley de restitución histórica se votó por 50-0 en el 2012.
Ajá.
50 legisladores sobre 60, 10 faltaron.
Sí.
50-0. La primera lectura, ahora de la zonificación, 49-1. La audiencia pública, 91%. Más contundencia que eso,
claro, claro.
Ya me parece que no tiene ningún tipo de...
Sí, sí, son números que determinan, obviamente, sí, sí, la voluntad, ¿no? Sí.
Yo siempre tengo lo mismo. A mí nadie me preguntó cuando los servicios aumentaron el 5.000% en el gobierno anterior. Nadie me dijo a mí, ¿vos estás de acuerdo? Sin embargo, se aumentó el 5.000% los gastos de los servicios. Entonces, digo, esto, que tiene un respaldo popular increíble, lo que ha hecho San Lorenzo ha sido grandioso en cuanto a todas las ofertas. Ajá. Lo digo porque, no solamente como historiador de San Lorenzo, lo digo como investigador deportivo.
Sí.
En el año 40, Boca, que es el club que más popular en cantidad de gente en la Argentina, nos guste o no, hizo el estadio de cemento, la cancha de Boca, lo que era la vieja Bombonera, que no era Bombonera porque era el estadio de madera que tenía Boca, tuvo que hacer el estadio de cemento, y obviamente una cosa, al hacer el estadio de cemento, una de las populares no se podían construir porque requiere más espacio el ser de cemento que de madera, no es el mismo espacio. Entonces resulta que la Nación le dio un crédito de 2.500.000 pesos en ese entonces, el Estado Nacional, sobre el valor total de la obra, que no alcanzaba los 4 millones, es decir, casi el 60% de la obra del estadio, de lo que después fue la Bombonera, la pagó el Estado Nacional. Teóricamente Boca tenía que devolverlo eso, que después se devuelve con contraprestaciones, nunca se devuelve la plata.
Claro.
Antes de eso, el Consejo Deliberante de la ciudad, que tenía como intendente a Bedia Mitre, familiar del genocida Bartolomé Mitre, expropió una de las calles para que Boca pueda construir la tribuna de cemento, que no, la cual no tenía lugar inicialmente, hasta había que expropiar una calle. Expropió por la fuerza a los vecinos que estaban ahí y se tuvieron que ir. Resulta que mi abuelo, los abuelos de ustedes,
ajá,
los impuestos, tuvieron que bancar el tema de la Bombonera de cemento.
Sí.
Esto le dice River, a River le dieron una gran parte de regalo, el mismo Bedia y Mitre, en el año 38, para que pueda construir, para que pueda hacer el Estadio Monumental, aparte del préstamo del Estado Nacional, que eran tiempos que gobernaba Agustín P. Justo, ¿no es cierto? Un famoso hincha de Boca, que si ustedes van a buscar la memoria y balance de Boca del año 40 y la memoria y balance de River del año 38, fue nombrado socio honorario por la ayuda que le hizo a estas instituciones. Yo no estoy criticando la ayuda, sino que la ayuda tiene que ser pareja para todos los clubes a lo largo de la historia. San Lorenzo tiene que hacer un montón de erogaciones que le pertenecen al Estado, no a San Lorenzo. Por ejemplo, hacer dos escuelas, San Lorenzo le va a demandar un costo de 3 millones y medio de dólares. Y queda como una contraprestación.
Claro.
Encima que a nosotros nos obligaron a irnos de Avenida La Plata.
Sí.
Entonces, por eso uno dice, con cierta, no bronca, a Central le hizo el estadio la dictadura militar. A River le completó el estadio la dictadura militar, el estadio de cemento. A Vélez le hizo el estadio la dictadura militar, que pagamos todos los argentinos. Y San Lorenzo, de su propio peculio, por el esfuerzo de sus hinchas, no de los dirigentes, compró, tuvo que recomprar lo que le habían obligado a vender. Por eso digo que a veces uno analiza tantas presiones y tantas cosas que nos piden a certificado de la vacuna de la rubiola, de varicela, y con un triunfo contundente popular como hubo, ya no tenía que caber más duda. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, San Lorenzo ayer o diciembre, nosotros tenemos 19 años, 18 años de programa. Seguramente hay mucha gente que no le gusta el programa nuestro. Y otra tanta que sí le gusta.
Seguro.
Entonces, ¿qué hago? ¿No salgo al aire porque hay gente que no le gusta? Bueno, habrá gente que no le gusta, que es una minoría absoluta, el estadio de la Avenida de la Plata, pero las mayorías populares acá se impusieron tremendamente. ¿Y esto dónde está? ¿Dónde se lograron las mayorías populares? en la casa del pueblo, en la legislatura porteña, independientemente que nos gusten nuestros legisladores, la clase política y todo eso, son los representantes del pueblo, que son los que han votado favorablemente primero la ley, después las lecturas, y bueno, y ahora están aprobando, y luego la asamblea, a realizarse las audiencias públicas, volvieron a determinar por amplia mayoría de 91-9.
Claro.
Obviamente que nunca hay unanimidad de criterio en todos los órdenes de la vida, y por eso se eligen por la mayoría. Bueno, la mayoría, quedó claro que el acto de justicia es para San Lorenzo. Ahora también invito a la reflexión: si Cacciatore a vos te saca tu casa, explícame si está bien o no, y si después te la tienen que devolver o no cuando se va el gobierno militar.
Claro. Bueno, Adolfo,
Adolfo, sí. te quiero hacer una pregunta. A ver, vos sabés que yo soy hincha San Lorenzo a full, pero hay gente que dice que no está en condiciones el terreno de hacer un estadio. ¿Eso es cierto, que el cimiento no aguanta, que puede haber hundimiento de terreno, que es imposible hacer un estadio en la Avenida La Plata? Y dicho por algunos ingenieros, por eso, como yo no estoy tan certero de ese tema, te pregunto a vos, que estás más empapado en eso.
Bueno, por ahí al ingeniero hay que preguntarle de qué cuadro es, por un tema folclórico, porque la facultad de...
El que me lo dijo de San Lorenzo. ¿Eh? Es de San Lorenzo que me lo dijo.
Bueno, puede ser, porque también eso es una muy ligero, porque la empresa IDOM, de característica internacional, ustedes googleenlo, es una de las empresas más importantes del mundo, es la que armó el proyecto urbanístico. Los grandes, acá ya se hizo un estudio de suelo, con anterioridad, así que no veo cuáles son las dificultades para hacer un estadio. Mirá, yo soy maestro mayor de obra, estudié y soy calculista del hormigón armado también, si bien no ejerzo hace muchos años, y yo tenía una profesora en la escuela secundaria de proyecto, una arquitecta, que recuerdo que cuestionaba toda el sexto año de la escuela industrial, cuestionaba todas las obras que se habían hecho. Llegó a cuestionar a Mario Roberto Álvarez, uno de los principales arquitectos e ingenieros. Entonces un día yo, siempre fui medio rebelde, le digo, discúlpeme, ¿usted qué obra hizo? La tipa cerró la boca, no dijo más nada. Entonces lo que quiero decir es que hay un arquitecto que trabajaba con mi vieja en el Ministerio de Cultura, que me decía que esto era imposible, ahora está muy a favor de la vuelta. Esto era imposible de hacer. Qué bien, le digo. O sea, los argentinos tenemos un problema en general, que es opinar de todos los temas. Viste que ahora sabemos todo de pandemia, qué proporción tiene cada vacuna, sabemos de todo ahora. Viste, o sea que resulta que sabemos más que los científicos. Y esto pasa lo mismo, los profesionales que te dicen que no pueden hacer, así, todo muy ligero es. Y si estamos hablando de una empresa IDOM, que me parece que tiene una característica de las más importantes del mundo, que te hace el convenio urbanístico, que te habla también de que dentro de ese convenio entra un estadio, me parece que está claro.
Claro.
Es interesante. Entonces,
opiniones personales. Mirá, yo tuve la suerte y la desgracia a la vez de que cuando me caí económicamente en el año 93, por el modelo de país que teníamos, me fundí económicamente con el comercio que tenía, tuve que agarrar un taxi. Laburé 10 años de tachero. Digo la desgracia porque yo no me preparé para eso, no porque sea una actividad indigna. Esa actividad me salvó mi casa, yo estuve a punto de perder mi casa. Así que calculen que también le estoy agradecido. Pero yo recuerdo las reuniones en la estación de gas donde parábamos, los tacheros se las sabían todas. Por eso una vez dije que los tacheros, en general, vos decías, un tachero uruguayo, ¿cómo sabes que es uruguayo? Y porque está con el termo en el mate. Tiene el termo en la mano y te va a tomar mate. Y el tachero argentino bilingüe, decía yo, siendo yo tachero, me cargaba a mí mismo. ¿Por qué bilingüe? Y porque habla castellano y boludece, le digo. Entonces, la gente habla, opina. me parece como que se opina ligeramente. Y esto está comprobado, estamos hablando, está discutiendo, ¿no? Respecto al ingeniero que te lo dijo, no sé quién será, pero me parece que la empresa esta, estamos hablando de una empresa de jerarquía mundial.
Después te lo decía en privado quién es.
Bueno, Adolfo,
no creo que sean, no creo que esa empresa diga una cosa por decir, me parece que no se va a quemar por un proyecto.
Personalmente estoy muy entusiasmado de saber el estadio, me encanta, y eso que yo vivo a 3 cuadras del estadio, así que, y estoy muy contento, y de hecho hay se están haciendo muchos edificios en la zona, y no son tontos, por algo lo hacen, se ve que mucho no le preocupa el estadio, por eso te lo estoy preguntando casualmente, porque me lo ha dicho un ingeniero, no, y me quedé con la duda.
Mario, el estadio es un acto de justicia, claro. Yo también conozco mucha gente que es amiga de Cacciatore y que está en contra, ¿no es cierto? O sea, justificó la matanza de la dictadura militar y el saqueo de un club, más allá de la irresponsabilidad de los dirigentes propios, que también tiene su culpa. Claro. Pero la acción coaccionadora del gobierno militar de Cacciatore en la ciudad, y hay gente que piensa igual que él, ¿no? Piensa que se pueden matar, robar bebés, asesinar, torturar y también robarse un club. Bueno, eso es un pensamiento, no los comparto bajo ningún punto de vista, ¿no?
Claro. Seguro. 16:58, Adolfo, apasionante escucharte, me gusta verte a vos tan involucrado con estos temas, que seguramente, bueno, lo vamos a continuar en próximos programas, y mañana entonces, a no olvidarse de sintonizar esto que
yo te voy a estar mirando, Adolfo, mirá, yo el lunes me lo perdí el programa porque no estuvo al aire, así que mañana estoy ahí presente frente a la computadora.
Nos queda solo un minuto, Mario, mañana viernes de 20 a 22 horas, Adolfo entonces con todo su equipo en San Lorenzo, ayer, hoy y siempre.
Ya nos estamos yendo.
Gracias, Adolfo, te saludamos y será hasta nuestro próximo programa. Chau, chau.
Bueno, muchas gracias y saludo a toda la gente.
Por favor.
Bueno.
Mario, nosotros...
Nosotros nos estamos yendo, pero antes, mira, nos queda un minutito que se fue, Adolfo. Ah, bueno, le iba a preguntar algo.
Ah.
Si te dejo un adelanto para mañana.
No, déjalo.
Ya nos estamos yendo, ¿no, Claudio? Ya es la hora...
Ya vamos a estar invadiendo el próximo programa.
Bueno, queremos mandar un saludito a toda nuestra gente de la asociación de AMEP Argentina.
Sí, seguro.
Están trabajando a full, estamos trabajando a full para seguir creciendo. Estamos muy contentos,
y
muy
agradecidos. Si me permitís, sí. Mario, el último...
Vas a hablar de caballitos.
Los últimos 30 segundos. Claro. Quiero una vez más invitarlos a que el lunes me escuchen en la charla que voy a estar dando a través de las redes. Son las 17.
Por Meet,
lo que pasa es que primero hay que anotarse... Bueno. Entonces me buscan en las redes sociales.
Yo te hice
la propuesta,
porque
Marina Bucio. Lo que pasa es que acá necesitamos toda. Bueno, ya lo haremos.
Sí,
ya lo haremos. 17 horas, bueno. Mario, yo me despido.
Recorriendo Buenos Aires,
Alejandro. Claro.
Buenos Aires, ahí estamos.
Lo que pasa es que nos quedamos sin tiempo, pero gracias, Claudio.
Yo veo todos los programas.
Con Elizabeth.
También.
Mañana Elizabeth Machado.
Mañana recreo también.
Tiene un reportaje con una ex Gran Hermano.
Mira vos, bueno, no perderse. También mañana va a estar nuestro amigo Hernán Bizzari, el enigmático,
también. Café, sí.
No, claro, por eso
bueno, el martes está María Martínez, el jueves
sí, 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 bueno, y el lunes les pido entonces que me sigan en la charla
y mañana
a través de las redes sociales, porque va a ser para colaborar con el Hospital Durán. A mí me buscan a través de Marina Bucio en Facebook y ahí se enteran cómo pueden hacer para seguirme en la charla sobre el caballito. Yo me despido Chilo, también tenemos, bueno, un minuto más, Claudio, no nos saque del aire, por favor, un minuto más, porque queremos adelantarles que mañana comienza un nuevo programa aquí en Radio AMEP, es el programa GC Rock, mañana viernes a las 17 horas, es el programa donde escucharás la mejor música, reportajes en vivo, difusión de bandas under y toda la info que se viene sobre shows en Buenos Aires, tu espacio de rock con la conducción de Guillermo Cornejo. Viernes de 17 a 18, GC Rock en Radio AMEP.com.
Vamos a estar. Así que bueno, ya está. Nos despedimos.
Listo, nos despedimos. Chao, chao, que sean felices. A pasarla bien.
Evitar resistir. Tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Dame tu droga. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Desde el final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Más, quiero intoxicarme en vos. Hoy, quiero intoxicarme en vos. Dame tu droga.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.